Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco, nueva vez con ustedes. Como le habíamos anunciado el pasado viernes 31 de octubre, se realizó la presentación del libro sobre Citra Code, Sindicalismo Clasista, de Ignacio Soto. Ignacio Soto es un referente del sindicalismo histórico reciente de mucha firmeza. Y ese acto resultó un acto hermoso, vamos a decir, bonito, pero además de mucho contenido. Yo no pude estar presente, pero tuve una presencia virtual. Preparé mis palabras. Como me habían seleccionado entre lo que debían presentar el libro, para que no estuviera mi ausencia, porque yo le tengo un gran aprecio a Ignacio Soto, es un camarada, un hermano, un gran amigo, sumamente querido. Y estas fueron mis palabras en esa oportunidad. Póngale atención. Y luego viene una pausa. Hoy comenzó a circular un testimonio de mucho valor histórico y de valiosas enseñanzas para nuestras generaciones nuevas de la clase trabajadora dominicana, para todos los seres humanos que en el presente viven de su fuerza de trabajo y de sus capacidades intelectuales sin explotar el trabajo ajeno. Me refiero al libro Citra Code, ejemplo de sindicalismo de clase y defensa de los intereses populares y nacionales, de la autoría de Ignacio Soto. He sentido mucho no poder compartir este emotivo momento presencial del nacimiento de esta obra. Su coincidencia con un compromiso previo de salud familiar impostergable ha determinado que Lulú y yo estemos ausentes físicamente, pero no así de mente y corazón. Se trata de un retiro anual de sanación con la naturaleza previamente concertado, destinado a fortalecer nuestro sistema de defensa tan necesario para quienes ya cruzamos los 80 años. Lo sentimos mucho porque apreciamos demasiado a Ignacio, nuestro querido caballo, y porque conocemos el valor de este extraordinario esfuerzo testimonial, síntesis de sus opiniones y de su manera de luchar y actuar, nacional e internacionalmente, al frente de los audaces y ejemplares combates del poderoso sindicato de trabajadores y trabajadoras eléctricos de nuestro país en un período extremadamente difícil y peligroso. Síntesis de un esfuerzo colectivo de profundo contenido ético y clasista, conducido con independencia del Estado, de la clase dominante y del imperio, capaz de despertar hermosos sentimientos de respaldo y solidaridad y de unidad sindical que también se recogen en este libro. Citracode, el sindicato de trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, hizo historia junto a los telefónicos, a los portuarios, a los azucareros, a los choferes y otros sectores de la clase trabajadora en la lucha de clase, en las transformaciones, en las confrontaciones con el terrorismo de Estado balaguerista y contra la negación de soberanía, en la persistente defensa de los principios democráticos y de los derechos de la clase obrera y del pueblo dominicano. Citracode fue un sindicato valiente, combativo, insobornable. Eso explica la embestida heroicamente resistida que finalmente consumó su destrucción a cargo del poder despótico de factura imperial, sin que ella lograra sepultar sus huellas ejemplares, menos aún borrar su valioso legado. Eso explica también la relevante presencia en su seno de dirigentes como Ignacio Soto, obligada referencia del sindicalismo clasista, patriótico y honesto, que hay que rescatar. Vergüenza contra dinero, rebeldía contra la sumisión al Estado opresor y al capital explotador, patriotismo, antiimperialismo consecuente frente al coloniaje y al bandidaje represivo y criminal. El vacío se siente en nuestra sociedad. Resalta el tono amarillo intenso de gran parte del debilitado sindicalismo dominicano y la enorme masa de trabajadores y trabajadoras sin derecho a organizarse y sometida a salarios de miseria y a condiciones indignas y deshumanizadas. Hay también nuevos factores que emergen de la clase trabajadora. Esto acontece en un país sin soberanía, con un patrimonio estatal y natural diezmado y depredado, colmada la sociedad, saturada la sociedad de desigualdades brutales y exclusión social ominosa, con un Estado asaltado por las élites capitalistas y las corporaciones transnacionales, representada hoy en el gobierno de Abinader bajo la férula militar del Comando Sur del Pentágono. Resalta la crueldad del poder establecido contra gran parte del pueblo dominicano y la xenofobia y el odio racista que configuran el trato brutal y la sobreexplotación de la población migrante procedente de la hermana República de Haití y que incluye también a sus descendientes. Urge poner en el presente, de cara al futuro y a las nuevas generaciones, despojada de la memoria histórica que exalta la verdad, la dignidad nacional y la justicia, los valores que contiene esta obra de Ignacio Soto. Urge retomar lo esencial de su contenido patriótico, clasista, popular, ético-moral, internacionalista y humanista, para recrear el sindicalismo necesario en tiempos de un país azotado por el neoliberalismo y recolonizado, ahora acosado por el despliegue militar estadounidense en la isla y en el Caribe. Urge hacerlo para forjar la organización popular que contrarreste la desestructuración social y que logre formar el movimiento político social que despliegue luchas y propuestas alternativas. Urge impulsar y fortalecer la confluencia de la diversidad social y cultural del sujeto pueblo, junto a modales, a modalidades innovadoras de estructuración y articulación de la fuerza laboral y cultural de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes y de su descendencia actualmente golpeada y criminalizada. En fin, urge unir ingeniosamente a todos y a todas las creadoras de riqueza material y espiritual, históricamente oprimidos y oprimidas, excluidos y excluidas. Adelante, caballo. Adelante, digno jubilado de Citracode. Los felicito y los exhorto a estimular las nuevas generaciones y las nuevas formas de organización y de lucha, porque no hay de otra. Un abrazo.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Llegó al país la nueva embajadora de Estados Unidos de Norteamérica este fin de semana. Esa señora es agente de la CIA, oficial de casos de la CIA. Fue asesora principal para el hemisferio occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ella cursó el tema de la estrategia senior de empresas transnacionales en la esfera de datos. Y se dice ser una mujer de fe católica. Y ahora vamos a ver. ¿Por qué se da en el currículum de una embajadora su condición de agente de la CIA cuando antes eso se enmascaraba? O habían profesionales diplomáticos que tenían detrás los agentes de la CIA. Eso se debe a un proceso que se ha dado en el poder profundo de los Estados Unidos y en el control de ese poder profundo de todo el sistema institucional. El poder profundo ha subido mucho más a la superficie. Estaba detrás del trono antes y ahora está en el trono mismo. Se denominaba complejo militar industrial. Es más que eso ahora. Complejo militar industrial, financiero, cibernético e incluso muy conectado con la mega minería del norte. Y tiene como instrumentos muy fundamentales instituciones porque es en el proceso de militarización y privatización de las instituciones del Estado norteamericano, de su Casa Blanca, de su Congreso, de su sistema judicial, pues ha jugado un papel muy importante la militarización también. Pentágono y CIA, cada vez además más neofascista. Trump es el empresariado directamente al frente del Poder Ejecutivo. Mucha gente, agente de la CIA en posiciones clave, empresarios, dueños de consorcios, de corporaciones transnacionales, exmilitares en el cargo. Esta es una embajadora de la CIA del trumpismo, es decir, del neofascismo. Una superagente que dice ser de fe católica. Eso fue fríamente calculado para la República Dominicana. Con un gobierno cada vez más confesional que introduce todo el tema religioso y sobre todo la religión católica en el sistema de Estado. Y por eso ella fue recién llegada a la Basílica de la Altagracia para impactar ese amplio sector de la sociedad dominicana, influirlo de manera. Una mujer de fe, de familia, con 4 hijos. Pero antes ella había declarado que tenía como misión fundamental combatir la influencia del Partido Comunista Chino aquí en el país. Quiere decir que China no opera en el país desde el Partido Comunista directamente. Es a nivel económico, comercial y todo esto. Pero eso se inscribe dentro del tema confrontación de la superpotencia decadente en declive, que no resiste ser desplazada, y la China emergente, que la va sobrepasando. En ese orden, se ha dicho, por lo que pasó ahora recientemente de la visita de Trump a China y del encuentro con Xi Jinping, que Estados Unidos y China se entienden ahora. La verdad es que esos son episodios. Ahí hay un tema de confrontación, por eso que decía, Estados Unidos no admite y no tiene de otra ya que ir para abajo progresivamente, perder todo lo que fue su enorme hegemonía, quedarse como una potencia más, con un sistema de confluencia de fuerzas que se ha denominado todo lo que es el sur global, que desplaza al sistema imperialista occidental que comandaba los Estados Unidos, y que incluso pierde terreno en lo militar, en lo comercial, en lo económico, en prácticamente todos los aspectos. Pero como el Caribe es frontera imperial y tiene una importancia capital, y la República Dominicana es una especie de colonia niña linda, con un presidente que le hace el juego a todo esto y que se subordina, se pliega, le es servil a esa política, entonces ponen una embajadora con esa característica, una super agente de la CIA directamente. Ni siquiera puede hablarse de una embajadora del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, es sobre todo del poder profundo, porque la CIA, el Pentágono tienen una relación muy directa por todo lo que es también la industria armamentista en el complejo militar industrial de los Estados Unidos y su política de guerra. Y viene al país precisamente en el momento en que el Caribe está invadido. Vamos a dejarlo ahí, pero le vamos a dar seguimiento a la señora embajadora de la CIA en la República Dominicana. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Escuchen con atención esta palabra pronunciada por Santiago Rodríguez, el obispo de San Pedro de Macorís. Escúchenla. Voy a hacer una síntesis de lo fundamental que él dijo.
Nosotros concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria. La dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre!
Él dijo que entiende que la situación que está viviendo Venezuela es algo fuera de control. Bueno, yo le agregaría fuera de control de los Estados Unidos y del poder, el sistema imperialista occidental. Y le agrega, alejado de todo lo que tiene que ver con libertad, humanidad, humanismo, sociedad, y mucho menos pensar y hablar de democracia y ciudadanía. Está descalificando totalmente a Venezuela. Naturalmente, todo lo que ha hecho Estados Unidos con las dictaduras militares fascistas, las invasiones, la guerra, la muerte, todo eso, parece que esa es la libertad, ¿no? Ese señor cree que cualquier intervención en procura de derrocar, él dice, el caudillismo rampante y descarado que se viene consumando y consolidando por medio de pseudo-liberales, liberalistas, dice, socialistas, merece y vale la pena, atiendan esto, ¿eh? Un obispo, ¿eh? Vale la pena llevarse adelante, por lo que indica que otra potencia como la de Estados Unidos deben dar la mano, amigo, para desterrar para siempre esa situación del hermano país. Eso es guerra contra Venezuela, invasión. Y ese pronunciamiento lo hace el obispo Santiago Rodríguez precisamente en el momento, en el periodo corto hasta ahora, en el que Estados Unidos ha invadido con un porcentaje altísimo de sus fuerzas militares y de su flota naval, el Caribe, en la proximidad de Venezuela, de Colombia, amenazando sobre todo a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a Nicaragua, como sabemos, ¿no? Este señor le imprime de un tono anticomunista. Él está reviviendo el tema de la Guerra Fría. Y de hecho asume un discurso muy propio de lo que podía definirse como un obispo trumpista, partidario de Trump, que les quiere facilitar el tema. Puede que esto esté relacionado con la embajadora y su fe católica. Puede que esté relacionado, porque miren cómo coincide, en qué momento se produce el fenómeno de la declaración del obispo. Pero esto es más grave, porque el obispo Santiago Rodríguez, de San Pedro de Macorís, es además obispo en el de Asuntos Económicos del CELAN, del Consejo Episcopal de América Latina y del Caribe, que reúne todas las conferencias episcopales, lo que indica, él es miembro del Episcopado Dominicano, obispo de una de las diócesis, pero además es un delegado para las cuestiones económicas en el consejo de todas las conferencias del Episcopado del continente. Puede estar induciendo, conectado además con una iglesia ultra reaccionaria en Venezuela, que está por el momento callada porque se tuvo que cerrar la boca con lo que pasó recientemente y la derrota de toda esa derecha fascista, entonces puede estar gravitando para poner al sistema eclesial católico, su cúpula, su alta jerarquía en el continente, en dirección a la invasión a Venezuela y a la invasión a otros países, al control por la vía militar de parte de los Estados Unidos como superpotencia de todo lo que no controlan el continente. Por eso que él dice que está fuera de control el tema de la... Pero ese obispo no ha dicho nada de Palestina. de la masacre en Palestina, mucho menos de toda la cadena de capítulos de la guerra global infinita, los destrozos, la muerte, los millones de muertos en Irán, en Afganistán, en Libia, en Yemen, y ahora mucho más reciente, en Gaza, la Cisjordania, el Líbano, ¿no? Silencio total, y silencio total con todos los gobiernos neofascistas que están reprimiendo ahora mismo, matando gente en Perú, en el Ecuador, y el caso de Milei, ¿eh? Entonces, la coge con Venezuela por un problema de soberanía, pero para él la soberanía no es un factor de libertad, y es el principal derecho colectivo de los pueblos. Entonces tenemos un obispo, y puede ser que sea más que un obispo lo que se está fraguando, porque hay que emplazar a la conferencia del Episcopado Dominicano a ver qué es lo que dice sobre eso, cuál es su actitud frente a este tema, si se va a meter en la onda de la política agresiva, criminal de los Estados Unidos. Porque la verdad es que con lo que está planteado, es un tema de acompañar una línea de muerte, de sangre, que puede comenzar por Venezuela, pero no se sabe dónde va a terminar, como fue toda la guerra en Vietnam y los países vecinos, o en la ex Yugoslavia, ¿no? Y ahora toda esta cadena de guerra, en eso está comprometido ese obispo, y merece, porque además es perverso utilizar la religión, utilizar a Cristo para esos fines, sumamente perverso. Está utilizando su puesto en la iglesia y está utilizando la religión con esos fines. Habrá que ver qué piensa también el papado sobre todo esto. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
No puedo dejar de comentar hoy una iniciativa sumamente importante. Una carta abierta al secretario general de la OEA, al nuevo secretario general de la OEA, de parte de un gran número de organizaciones haitianas, con el respaldo de organizaciones y personas de mucha gravitación e influencia en nuestra América, y en Norteamérica y en Europa. Miren ustedes, esa carta está firmada por 36 organizaciones o líderes del departamento oeste de Haití, 12 en el centro del departamento central de Haití, 10 en el departamento de la Artibonite, 10 organizaciones o liderazgo, 14 en el departamento del noroeste, 13 en el norte, 14 en el noreste, 10 en el suroeste. Estamos hablando de centenares de organizaciones. En el departamento Grand Anse, 11. En el departamento del sur, 10. Y en el departamento de Nipes, 17. Al mismo tiempo, eso tiene el respaldo de 7 organizaciones de la República Dominicana, entre ellas está el Movimiento Camañista, 19 de Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela, y 10 de América del Norte y de Europa. y firman responsablemente el documento Josué Merilien, que es el líder de todos los empleados públicos y maestros de la enseñanza pública de Haití, y Camille Chalmers, un intelectual de mucha importancia, que dirige la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo. Y Henry Boisrolin, que preside, coordina el Comité Democrático Haitiano en la Argentina. Es un acontecimiento sumamente importante porque expresa lo siguiente: un documento de alto valor, tanto por su firma como por su contenido. Y le voy a sintetizar los aspectos más importantes de su contenido. Haití es el único país, se le señala con claridad al nuevo secretario de la OEA, que rompió las cadenas de la esclavitud, derrotó a los esclavistas y estableció a costa de mucha sangre la primera república negra independiente del mundo. Mediante ese acto heroico, Haití abrió el camino a la libertad para todos los pueblos oprimidos de la tierra y restauró la dignidad de todos los pueblos negros. Por haber desafiado al occidente imperial racista, Haití sigue pagando un alto precio por la legítima y saludable insolencia de un pueblo rebelde que tuvo el coraje de decir no a la explotación, a la opresión y al racismo. Ese trato diferenciado infligido por las antiguas potencias coloniales nos mueve a hacer la siguiente pregunta: ¿se diferencia acaso la conducta actual de la OEA hacia Haití del patrón colonial mencionado anteriormente? Los hechos hablan por sí solos. Pero no, surge otra pregunta: ¿acaso la OEA no ha elaborado, en violación al derecho a la soberanía de Haití, una hoja de ruta intervencionista para, sin la participación del pueblo haitiano ni de sus representantes, imponerla? ¿En qué se diferencia esa hoja de ruta unilateral invasora de la publicada, de las hojas de ruta secreta del Core Group, que es el grupo que crearon las grandes potencias imperialistas que dominan Haití ahora, Canadá, Estados Unidos, Francia, y otras aplicadas de manera insidiosa que han llevado a una situación de caos? Y los firmantes de los documentos les recuerdan al secretario general de la OEA que la terrible crisis de Haití ha sido fabricada con el objetivo de debilitar sistemáticamente a Haití, fortalecer su dependencia política y económica, y en el peor de los casos, no descartable, eliminar a Haití de la faz de la tierra. La verdad es que Haití no puede tener otra solución importada o impuesta desde fuera. Para que la solución sea viable, debe ser una solución haitiana. Es la intervención lo que tiene frenado la posibilidad de crear una solución. Solo puede surgir de una hoja de ruta haitiana diseñada y desarrollada por los haitianos, libre de toda injerencia extranjera. De hecho, esto no excluye la colaboración respetuosa de todos los países y organizaciones internacionales y regionales que deseen brindarle apoyo a Haití y solidaridad activa, respetando siempre su autodeterminación y su soberanía. Finalmente, como se mencionó antes, esa crisis multidimensional que amenaza el presente y el futuro de Haití merece un análisis profundo con mira a encontrar una solución real, una solución haitiana. Por ello, las organizaciones de Haití y quienes los respaldamos, tanto Haití en su territorio como en la diáspora, están tomando la iniciativa de desarrollar una hoja de ruta nacional con la participación de diferentes organizaciones haitianas. Ese enfoque busca, entre otros objetivos, restaurar la soberanía nacional, salvar la dignidad como pueblo y así allanar el camino para la construcción de un Haití finalmente soberano, libre y dueño de su destino, como lo soñaron sus libertadores. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro blanco.
El primero de noviembre de 1974, hace ya 51 años, fue asesinada la dirigente campesina Florinda Muñoz Soriano, conocida como Mamá Tingó, a la edad de 53 años, en Hato Viejo, Yamasá. Tingó fue asesinada a escopetazo por Ernesto Díaz, capataz del terrateniente Pablo Díaz, quien usurpaba 8.000 tareas reclamadas con toda razón y con todo sentido de justicia por 300 familias de esa zona, familias campesinas. Hicieron esa lucha a través de las Ligas Agrarias Cristianas, liderada por Mamá Tingó. Negra, pobre, discriminada, pero muy inteligente, asumió con gran valentía esa justa causa y se ganó el corazón de los pobres de Yamasá, hasta trascender a la condición de heroína de la lucha por el derecho a la tierra de quienes la trabajan, viven de ella y abastecen de alimento al pueblo. Mamá Tingó nació el 8 de noviembre de 1921 en Villamella. Quedó huérfana a los 5 años y fue criada por su abuela Julita, Nini Soriano. Mamá Tingó combinaba su trabajo en el campo con el cuidado de sus hijos, la venta de carne y astilla de palo para panaderías. Y también recolectaba frutos como aguacate y cajuiles para venderlos por las calles. Por su talento, su valor y su audacia, se destacó como dirigente en las movilizaciones y protestas campesinas. Junto a muchos campesinos de Hato Viejo, en una lucha a muerte por el derecho a la tierra, que en el caso del campesinado es inseparable de la lucha por la vida. Fue víctima del poder terrateniente y se ha convertido en un símbolo de la justa rebeldía de la mujer campesina, las cuales, en el marco de un sistema de tenencia de tierra bárbaro e injusto como el que impera en la República Dominicana, que excluye a la mayoría de los hombres y de las mujeres del campo, solo representan las mujeres el 25% de la minoría campesina propietaria de pequeñas parcelas y solo el 2% de los títulos de propiedad. Porque siendo propietaria no le dan los títulos. Por eso muchas mujeres jóvenes del campo se ven obligadas a migrar a las ciudades para trabajar en labores domésticas mal pagadas o en las zonas francas industriales con salarios realmente de miseria. La defensa por el derecho a la tierra es el mayor legado de la inolvidable Tingó. Su histórica rebeldía inspira las luchas actuales. La de los peregrinos y peregrinas del Ceibo, la de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas CONAMUCA, la Asociación Campesina Mamá Tingó de Asua, entre muchas otras organizaciones del campo. Mamá Tingó rompió patrones de sumisión hasta convertirse en un símbolo inspirado en la necesaria insumisión frente a poderes establecidos, que es la causa fundamental de las penurias, privatizaciones y sufrimiento de la clase trabajadora dominicana del campo y de la ciudad. Es además un símbolo de la lucha contra una alianza criminal, la alianza del gran capital con el patriarcado, la alianza del machismo con la gran propiedad privada de la tierra, usurpada al resto de la sociedad y particularmente a quienes la trabajan. Pero para concluir este bloque, escuchen este formidable video, corto también, sobre Mamá Tingó, que es una síntesis excelente de su lucha. Y entonces pausamos.
Viva Mamá Tingó, tierra para quien la trabaja. En los campos de Hato Viejo, Yamasá, una mujer negra, campesina y valiente alzó su voz por la justicia y la tierra. Se llamaba Mamá Tingó, Florinda Soriano, nacida en Villa Mellá. Su historia nace del dolor y la resistencia de un pueblo de mayoría afro, que fue esclavizado, pero que nunca ha dejado de sembrar libertad. Su pobreza no fue casualidad, fue la herencia de siglos de despojo colonial. Aún así, la tierra fue su fuerza. Era la misma tierra que generaciones antes, tras la abolición de la esclavitud proclamada por Jean-Pierre Boyer, había sido entregada a los africanos y africanas liberadas. De aquel acto nació el campesinado en lo que hoy es la República Dominicana. Hombres y mujeres que encontraron en la tierra su trabajo, su sustento y su libertad. En esas tierras cultivadas por sus manos, Mamá Tingó defendió el derecho más elemental, el de quien siembra, cosecha y alimenta. Tierra para quien la trabaja. Durante el sangriento régimen de Joaquín Balaguer, un terrateniente protegido por el poder quiso arrebatarle lo que por justicia le pertenecía. Y el 1 de noviembre de 1974, por defender su tierra y la de su comunidad, a Mamá Tingó le fue arrebatada la vida. Pero su muerte no fue en vano, aunque muy injustamente, la tierra en República Dominicana sigue, en gran parte, en manos del poder blanco. Históricas ricas familias oligárquicas y el gobierno de Abinader lleva a cabo desalojos en toda la geografía nacional amparado en el neoliberal decreto 668-22 que le quita la tierra a personas empobrecidas, mayoría afrodominicanas. Todavía es necesaria una verdadera reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra para los y las afrodominicanas. De la lucha de Mamá Tingó nacieron voces y semillas que siguen germinando en manos campesinas. Su nombre se hizo raíz. Su legado, consigna. Porque Mamá Tingó nos enseñó que la tierra es para quien la trabaja, y que la libertad se defiende con dignidad, coraje y memoria. ¡Viva Mamá Tingó!
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Minería destructiva, depredación de bosque, de cuencas de río, destrucción de manglares y corales, agresiones continuas, recurrentes a las áreas protegidas, a los humedales que los sepultan incluso muchas veces. Estado crítico de la Laguna de Cabral, una cosa muy actual. Calentamiento global, privatizaciones del patrimonio natural del país, incluyendo fuentes de agua, y agresiones a las fuentes de agua. Y digo, porque lo de Cabral es también una privatización de una gran parte del caudal del Yaque del Sur que nutre esa laguna para un consorcio azucarero en manos extranjeras. Vertederos a cielo abierto, acumulación de basura. Pero eso se añade, a eso se añade, se suma contaminación de ríos y cañadas, lagunas y playas, presa de cola de la Bajre, una ya un depósito de veneno eterno y otra que la quieren imponer, chimenea sin filtro de Falcondo, cúmulo de desechos plásticos, empobrecimiento de las tierras agrícolas, barcazas contaminantes, escasez de agua, calentamiento global, contaminaciones sónicas. Todo eso conforma una aguda crisis ambiental en este país, a la que se le agregan nuevas amenazas. La tesis ambiental del movimiento camañista sostiene a partir de esa realidad que el capitalismo es un sistema ambientalmente insostenible aquí y en el planeta Tierra. Los problemas ambientales no tienen solución en el marco del capitalismo, pero señalamos que no se debe esperar a la desaparición del sistema para preocuparse por resolver esos problemas y aplicar los métodos necesarios para medir el valor de uso, los niveles de degradación y las tendencias dominantes en la base de los recursos naturales de nuestro país. Es necesario evidenciar sus efectos y librar las batallas concretas en el territorio, en cada territorio, mientras se crean articulaciones capaces de ir mucho más allá de las reivindicaciones puntuales o de la posibilidad de frenar un determinado plan destructivo, contaminante, como fuere. En nuestro país es cada vez menor la cantidad de agua disponible y en las regiones hidrológicas de Yaque del Norte, Yaque del Sur, Ozama, Nizao, la situación es tan crítica que ya la disponibilidad es inferior a la demanda. Pero se sigue tratando de imponer la política de expansión de las concesiones de exploración en la cordillera central, en la sierra de Yamasá y en parte de la cordillera septentrional a cargo de corporaciones mineras. Y perduran, además, graves amenazas de explotación. Falcondo hacia Loma Miranda. Golques en San Juan de la Maguana. Unigol en Dajabón, Restauración. Todo esto apuntando contra importantísimos sistemas de agua y fuentes de agua. Pero además, exploraciones que comprometerían los nacimientos y la zona de captación de agua, amenazando en dirección a la apropiación privada de este recurso y a su conversión en mercancía. esa ley de ordenamiento territorial con la ley minera, con las leyes de fideicomiso y de APP, que están reclamando los empresarios, el CONEP, ahora mismo, esa ley tiene un contenido privatizador. La explotación de minera de Barrigol, Falcondo y Cormidón, la extracción de agregado y la destrucción de los márgenes y bermas de los ríos en todo el territorio nacional están presentes. La disminución de la capacidad productiva de los suelos, la vulnerabilidad ante eventos climáticos, como ha pasado ahora recientemente, y agentes biológicos en todo lo que es la producción de alimentos, la intervención en las áreas protegidas de grupos con poder económico o político, así como el deterioro general de la calidad ambiental en ciudades, espacios urbanos y rurales, son la consecuencia de un modelo que privilegia la ganancia capitalista por encima de cualquier otra meta y que debe ser confrontado en cada caso concreto, sabiendo que constituyen metas en un proceso que solo podrá dar resultado verdadero con la derrota total del sistema social que lo genera. Las luchas ambientales y las luchas sociales en la República Dominicana constituyen parte de un solo proceso de construcción de conciencia revolucionaria. Esa es la realidad, esa es la verdad. Impulsar y potenciar la resistencia a las políticas ambientales destructivas, contaminantes, degradantes, contribuir a la organización de las comunidades, a la organización de los trabajadores y campesinos y sectores en lucha por reivindicaciones de carácter ambiental debe ser tarea prioritaria para el movimiento camañista y todas las fuerzas de izquierda transformadoras del país. Eso no se puede evadir. Las amenazas ambientales locales son parte de las amenazas globales, por lo que además la lucha aquí en República Dominicana necesariamente tiene que articularse a las redes de resistencia que combaten la racionalidad destructiva capitalista a escala regional, continental y mundial. Debemos articularnos y promover el internacionalismo ambiental revolucionario. Y con esto nos despedimos de ustedes y escuchen el himno camañista. Hasta mañana.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Estás viendo Tele Radio América, Televisión Mundial.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
Y Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao el concierto Amada Amante con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera.
Este amor que tú me has dado
y el merengue contagioso de la tradición Conjunto Quisqueya.
Felicítame.
Sábado 8 de noviembre, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La magia del bolero y la balada interpretada por Dani Rivera. Y a disfrutar con la energía del Conjunto Quisqueya. Información al 809-922-1439 y al 939-305-3555. Busca tu boleta en el Supermercado Nacional y Jumbo.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota, que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.